Primeramente, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es lo que nos dice 1 Juan 1:7. La sangre de Jesús nos va limpiando cada día más y más del pecado al que de veras conoce la verdad. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y esto se puede tomar como un principio. Pero realmente lo que refiere es que se debería de buscar esto cada día, la limpieza individual. Lo que quiere decir es que todo el tiempo, día a día, constante y consistentemente, la sangre de Jesucristo lleva a cabo un proceso purificador en la vida del creyente. La palabra griega para limpiar es catariseín, que era en su origen una palabra ritual que describía las ceremonias y los lavatorios de personas que tenían que ser calificados para presentarse delante de sus dioses. Pero la palabra, conforme fue desarrollándose la religión, adquirió un sentido moral. Y lo que describe es la bondad que permite a una persona presentarse acepto y limpio delante de Dios. Así que lo que Juan nos está queriendo decir con eso de que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, es que si realmente nosotros sabemos lo que Jesucristo ha obrado en la cruz del Calvario, si verdaderamente estamos experimentando su poder día a día, tenemos que procurar ir añadiendo santidad a nuestras vidas, capacitándonos cada vez más para entrar a la presencia de Dios. El otro elemento es el agua. Nos dice Efesios 5:26, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, se refiere a la iglesia. Y se refiere a la palabra simplificada por el agua. Y también el otro elemento, la obediencia a la verdad. Nos dice el apóstol Pedro, puesto en obediencia a la verdad, sus almas para un amor sincero de hermanos, amistosos realmente son por nosotros. Sabemos que por la fiesta del futuro, mira, si no tengo una casa limpia y que por el bien no tiene que hacer más todo tu cosa y ya el lujo, pero si una casa limpia, pues es más humilde. Por eso cuando venimos a Él, Él nos limpia para que entonces Él pueda glorificarse en nuestras vidas. Entonces no debe haber suciedad, ni debe haber contaminación. Es la palabra que Él dice, la luz no puede estar con las tinieblas. Igualmente, lo limpio no puede estar con los sucios. Y vemos una demostración de esto, y allí fue donde Dios habló hace 2 semanas a mi corazón. Habló a mi vida, y por eso es importante los devocionales. Por eso es importante leer la palabra, porque es allí donde Dios te habla. Es allí donde Dios confronta los corazones, y allí dio el Señor el mensaje que hoy, con humildad, traigo delante de ustedes. Sucedió en José, el capítulo 7. Dios pidió a Josué que fuera sacado el anatema del pueblo. El pueblo había pasado del Jordán en seco, dirigido en esta ocasión por Josué, trayendo a la memoria cómo Dios con mano poderosa a sus antepasados los había sacado de Egipto, dirigido en esa ocasión por Moisés. Y los introdujo a la tierra prometida, la tierra fluyente y miel, y le dio gloria sobre todos los pueblos que se les oponían, sobre todos los reyes que se mandaban. Y Dios la victoria hasta que se violó un mandato de Dios, una orden de Jehová de no tener el tesoro de Jericó. Josué 6:17-18 dice así: la ciudad, hablando el Señor, será dedicada al anatema. Ella y todo lo que hay en ella pertenece al Señor. Solo Rahab la ramera y todos los que están en su casa vivirán, porque ella escondió a los mensajeros que enviamos. Pero ustedes tengan mucho cuidado hablando de las cosas dedicadas a la maldito al campamento de Israel y traigan desgracia sobre él. De la palabra hebrea Edén, que señalaba algo pasado de una forma que no podía ser utilizada para un fin profano y que pertenecía a Dios, significa también maldición. Los israelitas fueron advertidos en esta ocasión por Dios. Pero Acán, de la tribu de Judá, tomó la tribu y la ira de Dios, dice la palabra, fue sobre el pueblo. Ya sabía de Dios. Israel fue derrotado. Entonces, la lección de los dos dice la palabra que vos la tierra rasgó sus vestidos y habló a Jehová y dijo: ¿por qué? Quedado al otro lado del Jordán. Está hablando el líder, está hablando Josué, el que había presentado delante del Señor, el que los había llevado, dirigido a la tierra que fluye leche y miel. Y Dios respondió a Josué, porque Dios siempre responde: levántate, Josué, ¿por qué te has postrado rostro en tierra? Israel ha pecado y también ha transgredido mi pacto que les ordené. Y han tomado de las cosas dedicadas al anatema y también han robado y han mentido y además han puesto todas estas cosas entre sus propias casas. No pueden pues los israelitas hacer frente a sus enemigos. Vuelven la espalda delante de sus enemigos porque se han convertido en anatema. No estaré más con ustedes a menos que destruyan las cosas dedicadas al anatema de en medio de ustedes. Y Dios es siempre bueno, porque no solamente les dijo estas palabras, sino que le da la instrucción como nos la da a nosotros. Dios nos instruye y nos dice cómo debemos caminar, nos dice cómo debemos andar. Le dijo en esta ocasión: al pueblo, a lo que debe hacer. Y nos está hablando el Señor en esta ocasión de limpieza, nos está hablando de santificación, nos está hablando de un sacerdote. El Dios sea aquel tiempo, el Dios de Josué, del pueblo de Israel, te doy la noticia, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios nuestro, es el mismo Dios que demanda consagración, es el mismo Dios que demanda limpieza y pureza de nuestras vidas, es el mismo Dios que hoy nos dice: hoy yo quiero que ustedes se consagren a mí. Amén. Les dijo: levántate, consagra al pueblo y di: conságrense para mañana, porque así ha dicho el Señor Dios de Israel. Hay anatema en medio de ti, oh Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que quiten el anatema de en medio de ustedes. La santificación no es una opción para el cristiano. La santificación no es algo que escojo porque me gusta, porque sí, yo puedo ser santo, porque yo no bebo, yo no fumo, yo no hago de nada. Yo sí puedo, yo sí es verdad que puedo ser santificado. O usted podrá decir: no, yo no puedo ser santificado, o no puedo hacerme santo porque realmente hay muchas cosas que me lo impiden, que yo tengo que hacer. No es una opción. En Levítico 11:45 encontramos: porque yo soy el Señor que los he hecho subir de la tierra de Egipto para ser su Dios, serán pues santos, porque yo soy santo. Bueno, y tal vez alguien pudiera decir: sí, antes fue dado para los israelitas, en el tiempo aquel, en el tiempo antiguo, pero resulta y viene a ser que en 2 Corintios 7:1 el mismo apóstol Pablo nos dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en Efesios 4:24 se nos manda: y se vistan del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en justicia y en la santidad de la verdad. Y encontramos una instrucción corta y concisa en 1 Pedro 1:16, porque escrito está, una vez más, en aquel tiempo a los israelitas, hoy a nosotros: sed santos, porque yo soy santo. Pero encontramos además una declaración terrible en Hebreos 12:14. Busquen, oigan bien, busquen, sigan la paz con todos. Y si se quedara ahí, pero entonces dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Esta ha sido la lucha verdadera y real con el hombre en todos los tiempos. Isaías 1:16, lávense, dice el Señor, límpiense, quiten la maldad de sus obras de delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Y Jeremías 4:14 hablaba: Jerusalén, Jerusalén, lava tu maldad de tu corazón para que seas salvada. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Al mismo tiempo, el apóstol Pablo recibió de labios de Ananías que el Señor lo iba a poner como testigo a los hombres de todas las cosas que había visto y que había oído. Pero le da una instrucción: ahora pues, ¿por qué te detienes, Pablo? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Dios quiere usarnos, quiere bendecirnos y quiere hacer grandes cosas con nosotros, con nuestras vidas. Pero tenemos que estar limpios. Tenemos que presentarnos limpios delante de Él. Y yo a usted dirá: bueno, pero la palabra dice que el Señor nos limpió con su sangre. Sí, es cierto. La misma palabra en 1 Juan 1:7 ya la dijimos, pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es cierto. Pero ¿cuántas veces nos volvemos a ensuciar? Cuando nos apartamos del Señor, descuidando la comunión, cuando hacemos cosas que sabemos que no le agradan al Señor, cuando hacemos esas cosas que son pequeñitas, ¿no? Porque mire, pastora, Salomón sabía de esto y nos decía: cacen las zorras pequeñas que arruinan las viñas, esas cositas que parecen insignificantes y que de todas maneras son pecado. Cácenlas, agárrenlas, pues nuestra viña está en flor. Ya nosotros dimos el primer paso. Ha sido lavado por los que han dicho que es Jesucristo. Los que han creído en el sacrificio de Cristo en la cruz como propiciación para nuestras vidas. Pero cuidado con las zorras pequeñas. Cuidado con las cosas que ensucian nuestras vidas. Nos ensuciamos muchas veces. David clamaba en aquel día en que fue revelado su pecado por el profeta Natán. Y decía en el Salmo 51, versos 1 y 2 y también el 7: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. En el verso 7 clamaba: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Y Dios espera esto de nosotros. Dios espera quebrantamiento en nuestras vidas cuando sabemos que hemos pecado. Dios espera que nosotros nos presentemos delante de Él y digamos, igual que David: límpiame, Señor, lávame de mi maldad. Dios espera que espiritualmente nosotros cada día vayamos de gloria en gloria, preparándonos, porque es bueno. Nos gusta decir que vamos de gloria en gloria, pero para ir de gloria en gloria hay que ir de limpieza en limpieza cada día. Hay que ir a la cruz de Cristo y ver lo que Él hizo allí y depositar allí toda inmundicia, todas las cosas que están en nosotros y que no son agradables a Él. La preparación espiritual requiere de muchas cosas. Y hoy es el tiempo de cada uno de nosotros estar preparándonos Y tenemos la parábola de las 10 vírgenes. Y tenemos que tener el aceite. Y tenemos que tener las lámparas limpias y llenas de aceite. Porque no sabemos a qué hora regresa. El Señor en estos días escuchaba en un programa acerca de esto. Y decían, no, que la teoría de que como sucede que el Señor viene se cae. Porque la palabra dice que todo ojo le verá, es cierto. Todo ojo le verá, pero no es ninguna teoría, es palabra de Dios que solamente Dios y el Padre saben la hora. Y como nosotros no sabemos la hora, no dejemos para después estar limpios. No digamos lo dejo para mañana, porque hoy mismo, quiera Dios si fuera un día estando aquí en el templo, llegará el Señor y nos llevará a todos. Pero eso va a ser un día. Así como han acontecido tantas cosas que se han cumplido, van a acontecer las que faltan por cumplirse. Y la otra no la sabe por suceder. Soldados. Segunda Timoteo 2:21. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Teniendo este sello, oiga el sello que Dios ha puesto en nosotros. El Señor conoce a los que son suyos. Pero además ese sello dice, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y aquí veo relación en esa palabra cuando el Señor dice, no todo aquel que me diga Señor, Señor será salvo, sino los que se han apartado de la iniquidad. Ahora bien, dice el apóstol, en una casa grande, no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, de un catálogo de pecados que ya el apóstol Pablo había mencionado, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero ser un vaso de honra. Yo quiero ser un vaso útil para que Dios me use. Un vaso preparado para toda buena obra. Entonces hay que limpiarse. Tenemos que limpiarnos de todas esas cosas que nosotros sabemos, que nosotros conocemos, porque miren, no hay entrada al cielo sin limpieza. Apocalipsis 13 al 14. Uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y le respondí, Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Isaías nos dice, todos nosotros somos cosa impura y todas nuestras buenas obras como trapos de inmundicia. Con preparación para recibir los mandamientos de Dios, Moisés mandó al pueblo a que se lavara. Y esa promesa espiritual, Dios, esa limpieza espiritual, Dios la promete. Pero insisto, hay que venir a Él. Hay que ir a Él. Él mismo nos dice en Isaías 1:18, venid luego a Jehová y no se cuenta. Si tendrán que hacer como blanca lana. Y el profeta ¿sabes el problema de la idolatría? Que no necesariamente es un ídolo a los que refiere el Antiguo Testamento. Hay muchas cosas se constituyen ídolos en las vidas. Tal vez es un ídolo que se cae y Dios quiere que se cae en esa vida. Solo hay un deseo que hubo en el Salmo. El deseo que tuvo Pedro en aquella ocasión cuando Jesús le dijo que vendía el lavar los pies. Y él le dijo, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Muchos no se identifican de una vez. En el capítulo 6, el verso, tocando con el boca. Porque apretaba a mí, que soy hombre muerto, me siento impuro, han visto mis ojos a Dios. Y en esta ocasión, se dice, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí, que eso tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Sacrificado, escogió el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quítale estas vestiduras. Y a él dijo, mira, he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir. Cuenta la historia. Buscaron al poder y su vida de León. Una visita al mismo tiempo que el poeta había caído en uno de sus tantos bajos de alcohol y se había tomado unas vacaciones para hacer culto a Baco, dios griego del vino y del placer. Estoy leyendo una ilustración. Y los señores lo encontraron en las afueras de una taberna, descuidado, sucio y andrajoso. El menosprecio por el poeta nicaragüense, pero a cambio, el poeta dio este poema. Puede una gota lodo sobre el diamante, puede también de ese modo su fulgor oscurecer. Pero aunque el diamante todo esté de fango lleno, el valor que lo hace bueno no ha de perder ni un instante, y ha de ser siempre diamante, por más que lo manche el cielo. Y eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. El diablo se encarga de manchar a los hombres, pero Dios con su palabra se encarga de limpiar el cielo que hay sobre nuestras vidas, para que quede a la vista el diamante que hay en nosotros. Dios nos pule, Dios nos hace. Primera Juan 2:2, 1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Un corazón limpio nos acerca a Dios. Cuando permitimos que el Señor haga esa limpieza, que se produzca esa limpieza que solo Él puede hacer en nosotros, en nuestros corazones, y nos acercamos más íntimamente, entonces Dios nos purifica, nos hace nuevos. El salmista decía, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su lugar santo? El de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño, ese recibirá bendición del Señor y justicia del Dios de su salvación. Cuando limpiamos nuestro interior, cuando nos presentamos delante de Dios, así con nuestros corazones como estamos, llenos de todas esas cosas que nosotros sabemos, cuando nos acercamos a Él, cuando nos presentamos delante de Él, entonces entramos en esa presencia y el Señor, no viendo lo que somos, sino amándonos como somos, nos limpia, nos pone vestiduras blancas. Saca de nosotros todo el sucio, toda la inmundicia que nos aparta de Él. Los grandes hombres de la Biblia como Abraham, Moisés, José, Gedeón, David y Salomón fueron bendecidos por el Señor. Y sabemos que todos ellos en algún momento estuvieron sucios, pero nos han dejado un legado. Porque Dios mira lo que hay dentro del corazón. En este tiempo en que se afana tanto la gente por una apariencia externa bonita, en este tiempo en que la gente viendo detrás de esas cosas y buscando todos esos recursos que hacen posible que la gente se vea bien en este tiempo, es lo que Dios mira. Dios mira lo que está dentro, lo que nadie más puede ver. Es lo que Dios mira, el corazón, no las apariencias, no el intelecto, ni lo bien que alguien puede hacer las cosas, ni las expectativas intelectuales de alguien. Lo que Dios ve es el corazón lo que Dios quiere, es el corazón lo que el Señor quiere mirar. Y frena a nosotros, que hablamos como de limpieza para esa iglesia y para cada uno de nosotros de manera individual, siendo que se nos dice en el Salmo 18:26: limpio te mostrarás para con el limpio y severo serás para con el perverso. Mostrémonos interesados en estar a cuentas delante de Dios. Él nos llama, venid y estemos a cuentas. Saquemos de todos nosotros toda la amargura, toda la rencilla. Podemos usar de lo que el Señor nos dice en Apocalipsis 3, los versos 5 y 6, y allí concluyo. Así el vencedor será y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Que el Señor te bendiga en esta mañana.